tiene que significar, me parece a mí, una fecha para balancear un poco las cosas, ¿no? Para poder poner en perspectiva algunas de las cosas que llevaron, digamos, de la cadena de sucesos que llevaron a el asesinato de Mariano. Digo, la verdad es que es una fecha que tiene que ser más que conmemorativa, también poder darnos un pantallazo y una reflexión sobre el presente.
Y ustedes, Pablo, que ustedes, digo, como vos, como hermano, ustedes como familia, ¿qué reflexionan sobre esto?
Mira, hay cosas que la verdad que tuvimos la suerte dentro de este contexto trágico de tener una causa que avanzó con mucha velocidad, con una rapidez enorme, con un impacto político fuerte en la sociedad y en el gobierno de Cristina Kirchner en ese momento. Y eso hizo también que no sufriéramos, no paseáramos por esos recovecos que tiene la justicia cuando busca garantizar la impunidad de los poderosos. Entonces, capaz que en un sentido, muchas de las conclusiones que sacamos en su momento siguen sirviendo pensar en una justicia que trabaje de manera independiente y rápida, sigue sirviendo fiscales comprometidos que permitan, como fue en nuestro caso, darnos un acceso de primera mano a la causa y no tratarnos, no revictimizarnos, ¿no? Y tratarnos como si fuéramos personas que no entendemos la jeringosa de los judiciales, ¿no? Entonces hubo todo un cuidado a la hora de charlar con nosotros, de hacernos partícipe de esto, que fue muy enriquecedor y muy positivo para lo que pasó después. Y obviamente la condena social, la sociedad actuó rápidamente, el poder político tomó enseguida cartas en el asunto y hubo, desde que Néstor Kirchner llevó el testigo de identidad protegida, que de alguna manera desentrañó quién fue el tirador, el que disparó, hasta diferentes intervenciones como el fortalecimiento del rol de la fiscalía por la fiscal Gil Carbó. Digo, me parece que hubo una decisión política de resolverlo y de que rueden cabezas, ¿no? De diferentes estamentos del poder sindical. Bueno, esto me parece que es una cosa de las que quedó. Otra de las que quedó es, obviamente, como deuda, sigue estando los problemas de la tercerización laboral y la explotación de los trabajadores que están en segunda o tercera categoría, como es el caso de los tercerizados de ferrocarriles en su momento. Y, por supuesto, la complicidad policial, que es la que sigue hasta el día de hoy generando la misma estructura, recovecos oscuros, como es en el caso de Astudillo Castro, Maldonado. Digo, siempre tenemos una presencia, bueno, ahí ustedes en el sur saben que también es muy fuerte a veces los casos de violencia institucional y muy silenciados por las fuerzas de seguridad.
En aquel momento el rol de las fuerzas de seguridad, bueno, fue doble, digamos. Primero interviene la policía bonaerense cuando esto sucede, cuando la movilización sucede en Avellaneda, luego interviene la federal. ¿Qué es lo que reveló, si es que reveló algo la justicia en el?
Mira, hay no es explícito, porque la verdad es que se comprobó que hay un accionar omisor por parte de la policía federal en este caso. Lo que pasa es que, digo, en el relato y en el encadenamiento de sucesos es difícil relacionarlo, sino como que se dé una convergencia entre las fuerzas de seguridad, el accionar de generar cierta impunidad para la patota ferroviaria, y el ataque directo cuando ya se estaba desconcentrando en la manifestación, ¿no? Digo, entonces se dio una convergencia de factores que en los hechos quedó comprobado que esa convergencia existió. No hay comunicaciones que ponen en duda esto que estoy diciendo, ¿no? Que ponen en duda la idoneidad de la policía, porque lo que vos ves, escuchás en comunicaciones es mínimo un accionar de omisión, de no meterse, de dejar que las facciones, como decían ellos, sean ajusticen una a la otra. Hay retiros de móviles en ese momento, hay omisiones en las filmaciones, que porque la policía tiene ya un registro constante, y bueno, hay minutos, segundos mejor dicho, que justamente coinciden con el asesinato de Mariano, que en definitiva no están documentadas en video. Bueno, son una cantidad de cosas, como que mandos superiores le piden a mandos inferiores de la federal que no filmen esto, que no hagan lo otro, que retiren los móviles. Por ende, se da como una convergencia de intereses entre la Unión Ferroviaria, la patota de la Unión Ferroviaria que estaba en el lugar, y la policía. No es que se pueda demostrar que hubo un plan orquestado, pero sí, de hecho, en el sitio se armó, digamos, el ataque.
Vos mencionabas recién, Pablo, al poder sindical, ¿no? Me parece que hay que ver en contexto lo que significaba la figura de José Pedraza en aquel momento, ¿no? Un hombre fuerte del poder sindical, un peso pesado del poder sindical, inclusive enfrentado al gobierno en aquel momento. Cuando sucedió esto, las primeras preguntas y comenzaron las sospechas sobre Pedraza, muchas preguntas eran, ¿pero podrán contra Pedraza? Y la verdad es que ni los más optimistas podríamos haber pensado cómo terminó esto. ¿Cuál fue, de acuerdo a lo que ventiló la justicia, el rol que tuvo Pedraza o la cúpula de la Unión Ferroviaria en aquel momento?
Bueno, voy a decir dos cosas ahí. Una es que es importante darle relevancia a esto, porque lo que en definitiva cambia, que lo hace una causa, digamos, significativa, la causa de Mariano Ferreira, es que se logró juzgar a una persona que en otro contexto político y social hubiera sido imposible, que es José Pedraza. Digo, la verdad es que no solo por la figura del poder que tiene, sino porque pone en el banquillo una forma de hacer política y negocios que tenía la Unión Ferroviaria, que era tercerizar a sus propios trabajadores. Por un lado, estar de un lado el mostrador defendiendo los derechos de los trabajadores dentro del sindicato de Unión Ferroviaria, y por otro lado creando cooperativas truchas para poder agarrar, digamos, todas lo desmembrado que quedó el ferrocarril después de los 90, agarrar todos esos pequeños nichos donde Pedraza constituía ahí su mayor diferencia económica. Entonces es importante para mí esta figura, porque es algo que luego, con los juicios, por ejemplo, de lesa humanidad a Ford, se empieza a dar la figura del empresario como ejecutor, digamos, de diferentes políticas en contra de los derechos humanos. Por ejemplo, en Ford se ve eso, ¿no? En esta causa. En la causa de Mariano Ferreira lo que se ve es justamente el accionar, que busca leccionar a los tercerizados. ¿Por qué uno dice esto? Porque, bueno, en definitiva, lo que se ve es que Pedraza, de alguna manera, ejecuta la orden. Hay también, como decíamos en el caso de la policía, una comunicación directa, pero hay un accionar luego de eso, que es lo segundo que te quería decir, que es lo que determina que Pedraza estuvo buscando la impunidad, ¿no? Que la causa no se eleve y llegue hasta su figura. Entonces lo que hay es lo que va a pasar ahora, que estamos en las puertas de un nuevo juicio oral, que en este caso no está involucrado un contador de Unión Ferroviaria, un ex agente de la CIDE y un juez, que era el que de alguna manera digitaba que la causa caiga en tal o cual juzgado y que eso le dé preferencia, digamos, a Pedraza, que va a empezar en cualquier momento el año que viene, pero ya está elevado a juicio oral esto.
¿Qué es la causa en la que se investiga precisamente?
Es una causa donde hay unos $50,000 que supuestamente iban a llegar a manos de un camarista, para que este camarista pueda arreglar el destino, ¿no?, de Pedraza, y que caiga en un tribunal más amable y de amigos.
Recién lo nombraste a Santiago Maldonado, a Facundo Astudillo Castro, y yo pensaba cómo repercuten, ¿no?, estos casos a nivel familiar, o cómo lo viven, si eventualmente han tenido contacto con familiares, me imagino que sí. Pero digamos, son casos ahí que hay muchas características que se comparten, ¿no? Y sobre todo un sentir familiar ante el reclamo de justicia y la pérdida de un familiar.
Sí, cuando uno se involucra empieza a generar vínculos con personas que pasaron por la misma situación. Hay una figura muy fuerte acá, que en realidad en Argentina tiene mucho peso y es el de las madres, ¿no? Digo, no por las madres uh-huh. de mayo nada más, sino el rol de la madre en sí. Por eso vemos en causa de violencia institucional que la mayoría son mujeres que impulsan esto, ¿no? Digo, un montón de causas que uno se le viene a la cabeza, la madre, bueno, el caso de Luciana Arruga, la hermana, pero quizá por una cuestión más de compartir ese periodo, con Vanessa Orieta, del caso Luciana Arruga, bueno, hubo mucha vinculación. Después, bueno, se armó una red de familiares de víctimas de violencia institucional. Por supuesto, claro, también, de alguna manera, el caso de Mariano estaba más exotizado porque era un caso que exitosamente llegó en 3 años a conseguir una condena, y que fue una condena importante, ejemplificadora, como decíamos antes, donde hasta el propio Pedraza pasó por prisión. Bueno, ahora está muerto, pero digo, en definitiva cumplió una condena importante, y donde otros partícipes del asesinato están todavía cumpliendo condena y les quedan muchos años por delante. Entonces, bueno, capaz que estaba siempre el caso de Mariano como un ejemplo de cómo debería actuar la justicia frente a un innumerable mar de reclamos de personas, mujeres, madres, hermanos y hijos que reclamaban, digamos, en un contexto de impunidad absoluta. Pero sí, la verdad que esas cosas acercan, hermanan, ya pasaron muchos años, también uno puede, digamos, hoy verlo desde otro lado, pero bueno, en ese momento es necesario ponerse codo a codo y pensar cómo seguir adelante.
¿Y cómo vivían ustedes también como familia su militancia, digamos? Y pienso también en tu historia, en tu recorrido, pienso si algo de esta historia forjó un poco ese camino que después emprendiste vos.
Sí, la verdad es que yo creo que sin haber tenido un pasado militante, posiblemente no pudiera haberme involucrado y logrado, digamos, el grado de objetividad que uno necesita a veces en estas situaciones, porque la verdad es que frente al dolor, intentar pensar claramente qué es lo mejor, en este caso fueron decisiones que fuimos tomando frente a otras. Claramente el panorama más fácil hubiera sido que el reclamo caiga en manos de los abogados del Partido Obrero y seguir por esa línea, pero primero primaron algunas cuestiones, ¿no? Los individuos, las características de cada uno, las ideologías políticas, y sobre todo también en el caso nuestro, tener ir directamente a pedirles al Centro de Estudios Legales y Sociales, al CELS de Horacio Berbisky, uh-huh. que intervenga, y un giro fundamental, porque la verdad es que el CELS fue el que hilvanó la idea de que el móvil del estudiante Mariano era económico y que tenía que ver con las tercerizaciones y con sostener ese sistema de tercerizaciones. Y eso la verdad se hizo trabajando con un equipo multidisciplinario, con Victoria Basualdo, que trabajó el tema de las tercerizaciones, también ella intervino después en el juicio, por eso nombraba antes el de Ford, digamos, donde se destaca la responsabilidad empresarial. Bueno, ahí este equipo más, que armó un área específicamente para trabajar el tema de Mariano, cruzando sociólogos con economistas, investigando, y también, digamos, buscando en las causas estas de sobornos paralelas, abriendo otras causas y generando un abanico enorme un frente enorme de ataque contra la Unión Ferroviaria, bueno, se logró esto, ¿no? Digo, así que, digo, por un lado, obviamente, recorrido militante, por otro, el momento histórico también, que no toleraba otra muerte de un joven en una protesta social.
Y hablás de las repercusiones o esta intervención del CELS. El otro día veía el documental de Néstor que le hizo Luque, y Máximo, su hijo, hablaba de lo que le impactó, ¿no?, a Néstor toda esta situación. No sé si vos tenés como una llegada así más, algo que nos puedas contar, porque viendo eso y conociendo también el recorrido y lo que hizo Néstor, por esto decía qué fuerte, porque fue casi como un batacazo de la sensibilidad que tenía Néstor de no poder soportar que haya sucedido, ¿no? Entonces pienso en las repercusiones generales, pero me impactó bastante como ese comentario que hizo Máximo respecto de cómo le había influenciado a Néstor esto que había sucedido.
Sí, yo te digo varias cosas ahí al respecto. Para empezar, a los pocos días del asesinato de Mariano se acercaron compañeros de la Cámpora a proponer una reunión a partir, digamos, de una idea de Máximo con Néstor Kirchner. Y lamentablemente en la semana posterior al asesinato de Mariano, Néstor Kirchner falleció de un ataque cardíaco. Entonces, no solo obviamente está ligado y esa angustia posiblemente genere, primero que vamos a ser como más objetivos, digo, generó un fuerte crisis, una fuerte crisis política en el gobierno, porque que es un gobierno que hace la bandera, levanta la bandera de no represión y que está buscando de alguna manera cerrar lo que fue el gobierno de Duvalde y la represión de Puente Pueyrredón, y bueno, pasan este hecho, con lo cual costó, ¿no?, al principio encontrar una forma, digamos, de poder interpretar lo que había pasado. Cuando eso se logra, lamentablemente pasa lo de Néstor Kirchner, después, en diciembre, al poco tiempo, no sé, Cristina nos puede poner una reunión, cuando ya estaba un poco más avanzada la causa, y entendiendo que Cristina, más allá de su responsabilidad como primer mandataria, estaba atravesando una situación de duelo también muy profunda, y tuvimos esa paciencia, nos juntamos con ella, y después el contacto ha sido cotidiano. La verdad es que hemos tenido más de una charla con Cristina, más de un encuentro con Máximo para charlar, y de alguna manera, por ejemplo, el primer 20 de octubre, primer aniversario, Máximo me llamó por teléfono para hablar. Digo, siempre tuvo esa cordialidad, más allá, digamos, de lo que él relataba, ¿no?, que para él asestaba un golpe fuerte en el corazón de Néstor Kirchner lo que había sucedido. Pero nada, en definitiva, hay un ida y vuelta, sigue habiendo un ida y vuelta. Este 20 de octubre va a ser especial, porque es un 20 de octubre que está ligado a los 10 años también de la muerte de Néstor Kirchner, una semana después. Así que bueno, posiblemente también tengamos alguna comunicación con Cristina o con Máximo. Yo también, en esta clave, ¿no?, para pensar un poco para adelante, y que indefectiblemente, diga lo que se diga, de alguna manera muy profunda están ligadas las dos muertes, más allá de que hayan sido en contextos diferentes, vidas diferentes, edades diferentes y perspectivas de vida diferentes, digo, pero en definitiva lo que pasó queda congelado ahí en la historia como algo que está vinculado.
Y la última pregunta que te quería hacer, que es mea contrafáctica, pero digamos, no puedo dejar de hacerla, y es, si te lo hubieras cruzado a Mariano antes de la manifestación, sabiendo lo que iba a pasar, ¿no? ¿Qué le hubieras dicho? ¿O qué te hubiera, no sé, qué se te ocurre por la cabeza sabiendo lo que iba a pasar, al margen de que, por supuesto, nadie quiere ese final para ningún familiar? Pero digo, ¿le hubieras dicho que no vaya? ¿Le hubieras dicho algo?
No, pero es recurrente la fantasía, ¿no? Porque uno, cuando pasa un hecho así traumático, puede tener sueños, pesadillas, ¿no? Y entonces está la fantasía de que hubiera hecho uno y que hubiera avisado. Es muy difícil la pregunta, porque a mí me cuesta en general no apegarme a la realidad, y la verdad es que me parece que es hoy a 10 años, y ya también con mucho tiempo transcurrido, es difícil. En algún momento pude haber pensado, cambiaría cosas para que no suceda eso, y la verdad que ahora no tiene sentido. La verdad que el peso que tiene la historia, lo que sucedió, lo que pasó después y lo que sigue pasando, tiene que ser algo que siga vigente y alumbrando, digamos, hacia adelante el camino de un montón de jóvenes. Digo, en algún punto es muy difícil. No quiero hacer comparaciones históricas con otras situaciones donde se martiriza a alguien, pero bueno, la verdad que a veces, lamentablemente, hoy es muy difícil pensar en, por ejemplo, en mi vida, cómo sería mi vida con mi hermano. Nada, en general es un pensamiento tan contrafáctico que en general me cuesta pensarlo. Fantaseando, la verdad es que nada, diría que nada, es un no podría haber nunca cambiado la historia, ni haberle dicho a una persona que tenía que hacer su experiencia de lucha que no la haga porque iba a pasar tal cosa.
Estaba pensando. Probablemente Mariano te hubiera dicho que iba a ir igual y iba a ir igual, ¿no?
Sí, porque yo lo hice, claro, nosotros, claro. Yo estuve en el Puente Pueyrredón cuando pasó lo Castillo y Santillán, y no cambiaría esa experiencia por nada. Obviamente, qué sé yo, en mi caso con otro, con otro desenlace, pero en definitiva me parece que son experiencias que no solo mueven a uno, sino que también mueven la historia.